Las cinco letras con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Las cinco letras, a nadie se le ocurre, y si se le ocurre que nos lo diga, por favor, porque a nosotros no nos llega ahí la imaginación, a nadie se le ocurre una mejor forma de poner fin a una semana de radio en el enfoque de Onda Madrid que esta sección, que las cinco letras, que componen esa palabra, por cierto, la palabra radio, y que está guiada más o menos, uno hace lo que puede, por nosotros y por el que aquí se sienta, pero por supuesto está comandada por Carlos Maribona. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Fernando Rodríguez Lafuente, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas noches.
Emilio del Río, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches, un abrazo.
Pues tenemos unas cinco letras más por delante. Y Emilio, contigo me voy a quedar porque, claro, como siempre hablamos del nosotros aquí en las cinco letras, ¿no? Hablamos del nosotros desde el nosotros para el mundo, eso sí, recomendaciones y demás. Pues hoy precisamente traes tú un nosotros, ¿no?, en el libro. Cuéntanos.
Pues hoy traigo Nosotros, que es una novela distópica escrita por un ruso, Zamiatin, no sé cómo se pronunciará en ruso, ¿no? Zamiatin, publicada en 1924. Es una obra que se considera precursora del género de la ciencia ficción distópica y que ha influido, y es algo que ha sido reconocido por los autores, ha influido en 1984 de Orwell y en Un mundo feliz de Huxley. Casi nada, ¿eh? Y esto reconocido por ellos, no porque lo digamos nosotros hacer un análisis. Un mundo feliz de Huxley es de 1932, A Brave New World, y 1984 es de 1949, ¿no?, con El gran hermano y La habitación 101... Y Fahrenheit 451 de Bradbury es de 1953. Pero la primera de todas, la precursora, es la de este ruso, Zamiatin, que como digo, se publica en 1924, primero de forma incompleta y sin título. El título lo ponen porque un título tiene que tener, ¿no?, los editores ingleses. Luego se edita sin el permiso del autor ni de los ingleses por parte de los exiliados rusos, los exiliados de la Revolución Soviética, ¿no?, y del comunismo en 1927, y la definitiva creo que es del 29, ¿no? Bueno, el autor rápidamente es un ruso que participó, Zamiatin Yevgeny, en la Revolución de Octubre del 17. En 1931 se va del país, no puede, el comunismo le prohíbe publicar, le prohíbe dar clases, ¿no?, y le pide a Stalin, a través de Gorki, intercede por él para que pueda irse. Hay una edición de la obra en Akal de hace pocos años y se acaba de reeditar justo antes del verano. Yo la tenía fichada desde antes del verano, pero claro, ha habido otras cosas, ¿no?, y la acaba de reeditar Salamandra. Y hay dos claves aquí. Una, leer la obra fundacional de las novelas distópicas, ¿no? Por un lado, ¿no?, esa sociedad ficticia que es indeseable en sí misma, en realidad las distopías son una sátira del presente. Oye, y todas, además, lo que hacen es criticar, satirizar los regímenes totalitarios comunistas, ¿eh? Comunistas. Y por otro lado, lo que representa esa sátira, ¿no?, esa parodia terrible, ¿no?, del comunismo. Bien, la obra se desarrolla en la ciudad que se llama Un Estado, en una sociedad autoritaria, controlada. Está escrita en forma de diario, con notas, ¿no? Anotación número 1, anotación tal, anotación 40. Los personajes no tienen nombres, que hay más deshumanizador que no tener nombre, ¿no? Y entonces el protagonista se llama D-503. Es un matemático y constructor de una nave espacial que se llama Integral, y eso es un símbolo del poder y de la supremacía del Estado. El Estado es el protector, se llama así, benefactor, no castiga al diferente, prohíbe la disidencia. ¿Nos suena? Ahora le llamamos cancelar, ¿verdad?
Sí.
Le llamamos cancelar. Bien. los ciudadanos, como digo, están identificados por números. El Estado controla todos los aspectos de la vida de las personas, desde su trabajo hasta sus relaciones personales, lo que tienen que comer, lo que tienen que dormir. Nos suena también, ¿no? O sea, la novela se publica en 1924. Hay un partido único que vigila a la población a través de una red de cámaras de vigilancia y de un sistema de denuncias ciudadanas. La sociedad está diseñada para eliminar la posibilidad de rebelión o de desobediencia, y el narrador empieza a escribir su diario como una parte del proyecto para documentar la construcción de la nave. Zamiatin era ingeniero naval. Mientras escribía la obra, estaba diseñando un rompehielos. Bueno, y a medida que va avanzando la narración, vamos viendo cómo este personaje de 503 revela los pensamientos subversivos, se enamora de una mujer, ¿no?, llamada I-330, que representa la antítesis de la sociedad controlada, y este amor, esta relación amorosa, lo lleva, I-333, esta mujer lo introduce, lo lleva a un grupo clandestino de rebeldes que buscan liberarse de la opresión del Estado y de recuperar la individualidad, ¿no? El personaje experimenta, hay emociones prohibidas, está dividido, la lealtad al Estado, la creciente simpatía por la causa rebelde, pero bueno, empieza a cuestionar la autoridad del benefactor. Todos los regímenes comunistas, ¿no?, siempre benefactores, nos preocupa el bien, lo único que quieren es el poder, por el poder. ¿Nos suena esto? También, con el tiempo, D-503 se involucra cada vez más en la resistencia, planea sabotear la misión de la nave integral, la rebelión es descubierta, sofocada, es sometido a un lavado de cerebro, y la obra, el diario, digamos, ¿no?, la novela en forma de diario, termina con la última anotación de 503, con un personaje ya completamente leal al Estado, aunque deja ahí, ¿sabes?, como un hilo, ¿no?, de que la semilla de la resistencia está todavía presente en su mente. En fin, el lector de esta obra va a ver que aquí está la semilla de, como digo, de 1984, de Un mundo feliz, de Fahrenheit 451, de Margaret Atwood,
eso es,
también.
Eso es. Es Ursula
Le Guin, Philip Dick, en fin, todos ellos son posteriores, y aquí está, yo creo, que el origen de la novela.
Y tantos otros que te dejas,
distópica.
Emilio.
Tantos otros.
Claro, hablabas de la novela un poco fundacional, de la distopía y demás. Es que según ibas hablando, se me han venido tantos títulos de películas, de libros a la cabeza, y además con un desarrollo similar. Luego ya el final no, el final va variando, pero el desarrollo siempre es similar. O el protagonista es el que comienza a tener esas pues esos ramalazos de rebelión, de decir, oye, que esto no está bien, esto hay que enfrentarse a ello. Y el coprotagonista es uno más sumiso y más que el régimen y demás, o al revés, o los papeles invertidos. Pero siempre, además, en el desarrollo de la película siempre hay algún punto que sucede eso, al margen de todo lo demás que comentabas, que por supuesto que nos suena también haciéndolo, salvando las distancias, pero trayéndolo a nuestra actualidad. Qué pena que algo de 1924, 100 años después prácticamente, pues se siga aplicando en muchos sitios con este control,
sí,
y demás.
Porque el pensamiento único, eso la es, cancelación, el comunismo.
Bueno, es que el número y letra es que despoja, como bien decías, de toda humanidad, pero además es que hace un guiño total a las prisiones, te iba a decir, de ficción, ¿no? Y las hemos tenido, sí, también en la realidad, que pasas a ser un número y una letra y tu contacto con el mundo pasa a ser esa pequeña ventana que tienes en la celda, como ocurría en Alcatraz, una pequeña ventana para ver muy lejos la civilización y a la vez tan cerca, el poder incluso arañarla con los dedos, pero topas con la ventana, ¿no? Porque no llegas, porque está la ventanita, el cristal que te separa de todo eso y te despoja de toda la humanidad. Así que, desde luego, estamos hablando de un libro que es, pues efectivamente, el germen de todo lo demás.
Y Zamiatin vio claramente a dónde iba el régimen soviético, claro, comunista, ¿no? Stalin empieza en la revolución es de octubre del 17, Stalin comienza en el 22, Lenin muere en el 24. Y él ve claramente que a dónde va el comunismo, en fin.
Qué curioso siempre el comunismo, ¿verdad?
Una obra que es una sátira absoluta, crítica feroz de esa dictadura.
Qué curioso el comunismo, que siempre uno de los pasos, aparte de la revolución, luego viene la dictadura del proletariado y luego sería devolver otra vez el poder al pueblo, pero chicos, que nunca pasan al siguiente paso, que siempre se quedan ya en la dictadura del proletariado. Yo no sé qué ocurre ahí. Hay algo ahí que falla en el proceso y se quedan ahí.
Bueno, la obra estuvo prohibida en la Unión Soviética hasta finales de los años 80,
Claro.
Hasta la perestroika. No se pudo publicar en ruso. En la edición de Akal de hace años viene la carta que le escribe Zamiatin a Stalin. Es brutal. Es impresionante, ¿no? Porque le pide poder salir de Rusia porque dice, si no puedo escribir, y le habían prohibido, como digo, dar clase, y no puedo dar clase, ¿qué sentido tiene la vida?
Claro.
Dice, bueno, ya sé que exiliarse, estar exiliado de la Unión Soviética es el paso previo a la muerte, dice, bueno, intentaré publicar aunque no sea en ruso, eso es lo único que me queda, que le dé sentido a la vida. Tremendo.
Además que sí, afortunadamente encuentra o por lo menos da sentido a la vida de otros con este nosotros que pone de manifiesto a través de la sátira, incluso siempre a lo mejor la hipérbole, aunque luego vemos que la hipérbole desaparece en muchos casos, pero pone de manifiesto los peligros de ese colectivo, mal llamado colectivo, y de sacrificar el individuo en aras del colectivo. Nosotros, la recomendación de literatura de hoy de Emilio del Río, y iba a saltar al otro libro, pero es que prefiero escuchar esto.
¿Por qué no te subes al cielo? Sería mucho mejor. Aquí no puedes hacer nada por nosotros.
Toda la vida la viví con vosotros. Y Emily. La muerte no cambia nada. ¿Qué te ocurre, Alexander?
¿Por qué no puedes ir a Dios y decirle que mate al obispo? ¿O es que a Dios tú le importas un rábano? Tú, nosotros y los demás. ¿Acaso has visto a Dios de verdad ahí al otro lado? Yo creo que ahí nadie sabe lo que hace.
Ahí nadie sabe lo que hace, pero ella sabía hacerlo muy bien delante de una cámara. Fernando Rodríguez Lafuente, obviamente está la actriz de doblaje a la que hemos escuchado, pero ¿quién está detrás de esa actriz de doblaje?
Pues vete a saber, Lee Thurman, supongo. Porque de todas las películas que te he enviado de Ingmar Bergman, porque la gracia de las películas era el libro.
Exacto.
Porque la gracia es el libro, en el sentido de...
Por eso no sabía si ir por el primero, pero publicar, digo, mira, escuchamos el tráiler y luego vamos al libro.
Traía el recuerdo del cine de Bergman, pero por el libro, ¿no? Porque el libro se acaba de publicar, que lo publica una editorial pequeña, independiente, Providence Ediciones, se llama, y el título del libro es Tres diarios. Tres diarios es una historia desgarradora, ¿no? Yo creo que fue un gran amigo de Joyce en Trieste, Italo Svevo, quien dijo que una confesión escrita siempre es misteriosa, ¿no? Y yo creo que se refería, se puede entender así quizá, a los diarios o a las memorias, a las autobiografías. Porque es cierto que en el diario uno se confiesa, pero ¿hacia quién se confiesa? No hacia los demás, que al diario poco importan. Uno se confiesa hacia sí mismo. Si sigues por ahí, la publicación es absolutamente innecesaria, porque lo que quería contar ya me lo he contado. Es decir, lo que pasa es que siempre el que escribe es uno y el que vive es otro, ¿no? Yo siempre, por volver a Borges, pero eso que escribe del mundo desgraciadamente real, yo desgraciadamente soy Borges, lo que te viene a decir es que uno tiene una finitud, que es ese Borges que ha nacido en Buenos Aires y va a morir en Ginebra, y el otro, el mismo, es el que sobrevive al tiempo, que es el que aparece oculto, que aparece en sus obras. Bueno, tres diarios. ¿Por qué tres diarios? Porque están escritos por Ingmar Bergman, el gran director sueco,
sí,
uno de los grandes nombres de la historia del cine europeo y mundial, por Ingrid von Rosen, que era su mujer en aquel momento, en este momento cuando se escriben los diarios, y María von Rosen, que es la hija de ambos, ¿no? Hija que, por cierto, se entera con 22 años que es hija de Ingmar Bergman, porque Bergman había mantenido una relación fuera de dos matrimonios correspondientes con Ingrid von Rosen. Ingrid estaba casada con un von Rosen, Bergman estaba casada, yo creo que en aquel momento estaba casada con Lee Thurman, pero fuera de esos matrimonios tienen una hija a la que no se lo dicen y se queda la madre hasta que lo descubre. Pero lo que trata Tres diarios es, lo voy a decir en corto y por directo, ¿no? Este diario pulveriza el género, que son tres, porque es el diario que van escribiendo los tres ante la grave y terminal enfermedad de Ingrid, de la mujer de Bergman y madre de María. Voy por ahí. Pulveriza el género, lo destroza, destroza el género del diario. Muestra, por el contrario, lo que va de un diario a una obra literaria. Además, fija lo que podríamos denominar la geografía del diario. Aquí no hay voluntad de estilo. Aquí no hay exhibicionismo de conocimientos, como aparece en algunos diarios, que dice, joder, pero si lo has escrito para que lo lean. Y el diario lo escribe uno para ti. Uno escribe su diario para él.
Claro,
no,
claro.
No para exhibir el músculo cultural, político, económico, yo qué sé. O sea, uno escribe el diario para él. Y entonces aquí no hay ninguna voluntad de estilo. Es brutal, ¿no? ¿Cómo es? Porque no hay sino una explosión de lo que podríamos llamar, para utilizar uno de los títulos de las grandes películas de Bergman, lo único que hay es una explosión de gritos y de susurros. Es un desgarro emocional brutal. ¿Por qué? Porque narra día a día la enfermedad y la muerte de Ingrid. Pero está escrito por los tres al mismo tiempo. La crónica es la crónica del desasosiego que asola a una enfermedad terrible. Tenemos textos clásicos sobre contemplación de la enfermedad, ¿no? El de C.S. Lewis, que además se llevó al cine con Tierras de Penumbra, el libro clásico de Virginia Woolf sobre la enfermedad, o incluso el de Susan Sontag, ¿no? Que son hoy relatos, ensayos sobre la enfermedad imprescindibles. Pero aquí se escribe para aliviarse, para, ¿cómo deciros?, para buscar la compasión del tiempo. Y para hacer algo imposible, como aparece en una de las grandes películas de Bergman, que es El séptimo sello, para ganar la partida imposible, a quien no le puedes ganar la partida nunca, que es a la muerte.
Claro.
Hace falta, os lo digo, y lo digo a nuestros lectores, para eso que se dice a veces en la televisión, tengan en cuenta que puede herir la sensibilidad. Bueno, pues lo voy a decir rápidamente. Hace falta mucho cuajo, pero mucho cuajo para su lectura.
Vaya.
Porque estamos ante la vivisección implacable del dolor desde tres perspectivas: la de la enferma, la del marido y la de la hija. Es un descenso sin paracaídas retórico hasta el fin de la noche. ¿Queréis más? Sí. Es un descenso a lo primitivo de cada uno cuando se ve que la muerte, por decirlo de una manera suave, se perfila tras la ventana. Aquí no hay tregua, aquí no hay perdón, aquí no hay misericordia, aquí no hay nada, aquí hay la lucha por la vida y la desasosegante, quizá, contemplación y consternación del final. Es deslumbrante los tres diarios sin querer serlo, porque no pretenden nada. El valor de estos tres diarios es moral, es testimonial, es extraordinario. Es verdad que alguno al leerlo puede decir, bueno, es una confesión. Sí, pero es una confesión que si lo es sin recibir el perdón.
Claro.
Aunque quizá el perdón sea el hecho de haberlo escrito. Tres diarios de Ingrid von Rosen, Imán Bergman y María von Rosen. Y si me permites un comentario al magnífico libro de Emilio,
claro,
que yo leí también cuando se ha publicado ahora recientemente, estamos ante una situación quizá muy penumbrosa, ¿no? Que es la fatal coincidencia de un estado que ya es Gargantúa y Pantagruel, o sea, tiene una bulimia tremenda con nosotros, se nos está comiendo como Saturno, se podría decir el cuadro de Goya, Saturno devorando a sus hijos, pues este Saturno devorando a sus clientes, en el fondo, porque el Estado somos nosotros, de ahí el gran título del libro, ¿no? Pero yo os voy a poner y las grandes corporaciones, ¿no? Esa fatal conjunción de ese Estado pantagruélico y esas grandes corporaciones. Y os pongo un ejemplo. El otro día tuve que ir a pagar el no sé si se llama el IBI o no sé qué, de Javea, y tenía que ir a... No podía hacer transferencia, tenía que ir al banco. Voy al banco, yo, ingenuo de mí, voy con el dinero, con el cash, ¿no? Que además me costó, hay que sacarlo, porque generalmente tampoco tenemos. Llego allí y me dicen que no, que eso se hace por la maquinita, ¿no?
Por el cajero, sí.
La verdad es que el tipo fue muy amable. Yo le dije, mire, yo no tengo el salario conmigo y tal. Y cuando vamos a entrar, y yo, claro, llevaba el dinero, me dice el tío, no, pero tiene que hacerlo con una tarjeta. Yo llevaba tarjeta, claro, pero y aquí viene la moraleja, ¿no? ¿Y si no tienes tarjetas, por qué no quieres tenerlas? Porque, cuidado, no es no es legal la obligación de tener una tarjeta. Es decir, no te dicen, oiga, usted para vivir, como tenemos un carnet de identidad obligatorio, tiene que tener una tarjeta. No, pero si no tengo tarjeta ya no puedo hacer ese pago. Pero además es que puede pasar lo mismo con un ordenador o con un móvil. ¿Por qué tengo que tenerlo? ¿Sabes? Es decir, son paradojas que nosotros ya estamos dentro del bosque y las vemos. Pero por eso yo creo que subrayo el interés extraordinario del libro de que ha traído Emilio. Porque a todo lo que tú también has sumado, yo me quería sumar también, si me permitís, desde este aspecto de hoy mismo, ¿no?
No, pero no, es que es no. Muy llamativo. Exacto, claro. Que hoy mismo se remonta al 24 de nosotros. Es que es así.
Y estropeándose más, porque entonces todavía podías pagar con dinero.
Es verdad.
¿Sabes? O sea, es que no dejamos de mejorar, ¿sabes? O sea, es algo sorprendente. O sea,
es verdad.
Yo te digo que me parece estupendo las tarjetas, que el mundo es maravilloso, que nunca hemos vivido como hemos vivido. Hemos bebido, hemos comido, hemos disfrutado, vemos películas, salimos. Los fines, el puente en Madrid era maravilloso, todo el mundo gastaba. Qué bien, qué sociedad, qué estupendo. Pero ahí está, pero también están estas cosas.
Yo creo que la clave está en las opciones, Fernando. Cuando se nos
muy
van
bien.
Quitando opciones,
exacto.
Ahí
bien,
ya hay orejas arriba y pongámonos alerta porque caminamos hacia algo que nos suena en blanco y negro y no lo es. No lo es.
Y después de las películas, rapidísimamente, por recomendar alguna, si me permites.
Quería detenerme yo con el libro. Te quería hacer una pregunta, Fernando,
porque
aparte de que, a ver, es tan, que sin que suene frívolo, pero es tan atractivo el libro que has traído, bueno, que son tres, no dejan
que
de ser tres diarios, pero
tremendo.
Es tan atractivo Advierto. Desde el punto de vista de sumergirte sin pelos en la lengua, sin tapujos, sin adornos y ornamentaciones que sobren. Oye, sumergirte en lo que es enfrentarse y mirar a la muerte a la cara y además mirarle a la muerte a la cara y saber que vas a perder. Porque en una enfermedad terminal, oye, los milagros existen y ojalá, pero sabes que vas a perder.
Mira, página 41, la he cogido al tanto, ¿eh?
Sí.
El domingo 30 de octubre, me parece que era del año 90 y... No, mira, Ingrid, la enferma.
Sí.
Benjamin llama y habla sin parar. Caroline y Ana llaman. A las dos... A esta. Igmar, el pobre, está muy abatido. Bebo 4 litros de agua salada para limpiar el intestino. Habitación propia. Fredrik y María llaman. Apago la luz a las 11. Igmar, Berman. Hemos pasado una noche mejor de lo esperado. Ingrid vino a mi cama a las 6:30 y dormitamos tranquilamente, dado que no teníamos tareas urgentes esta mañana. A las 9 Ingrid se quedó dormida con respiración estable. La radio emitía el concierto para violín número 1 de Bach. Mi mano apoyada en la suya. La luz era de un gris suave. Giré la cabeza para verla. Entonces me vino el dolor que nunca antes había experimentado. Esto fue lo que vi. Ingrid y yo nunca más nos levantaríamos juntos. Fue una intuición aguda y muy clara.
Joder.
Intentamos realizar las tareas cotidianas. Repasamos todo y todos los pormenores. Después fuimos a Ersta, el hospital. La habitación aceptable. Nos separamos con el ánimo bajo control. Es tremendo, ¿eh? Porque ya ves que está contando, joder, pues como lo contaríamos tú y yo. O sea, aquí no hay ese gran escritor, ese gran director que quiere demostrar que además escribe un diario lleno de...
Eso es.
Nada, nada. Esto es, si me permites, en lenguaje castellano, al grano.
Eso es. Eso. En estas tres visiones, Fernando, ¿hay algo? ¿Son muy dispares? ¿Hay alguna...?
Disparísimas.
Sí.
Mira, Ingrid, que se está muriendo,
sí.
Y que es tremendo el día a día, ¿no? Que se está muriendo, cuida de Berman.
Joder, ¿sabes? Fíjate.
Es decir, porque Berman,
ya la que le consuela a él,
que es un hombre muy depresivo, terriblemente,
claro.
Como se ve en sus películas, fruto de la educación, por cierto, del padre, que era un pastor de estos, bueno, tremendo, ¿no? Y se ve en la película Fanny y Alexander.
Sí, perfectamente, la que hemos escuchado. Sí, es muy buena película, además.
Eso, es una de las mejores.
Sí.
Bueno, pues en Fanny y Alexander se ve, él es un hombre atormentado y además cobarde, y lo reconoce y llora constantemente y se va como excusa que está preparando una obra de teatro, me parece que una obra de Chekhov, y él es el director, y se va a los ensayos porque no quiere verlo, y la enferma, Ingrid, extraordinaria personaje según se ve aquí, es la que le cuida. Y después la hija, que claro, está con un, si me permites el término, con un cabreo monumental, porque es que a los 22 años se ha enterado que Berman es su padre.
Claro.
¿Sabes? Ella quería a su padre que era el verdadero marido de su madre, ¿no? Y ella pensaba que era su... Y entonces tiene unas reacciones o unas sensaciones ambivalentes hacia Berman, ¿no? Por un lado, le reconoce, joder, que es uno de los grandes directores y creadores del siglo XX, no solamente las películas, las direcciones de obras de teatro, las memorias, La linterna mágica de Berman, que son maravillosas. Esas sí están escritas con voluntad literaria, ¿no? Pero ante ese personaje ve al otro, ve al del día a día.
Claro.
Y ella lo describe aquí, no se corta un pelo. Y es terrible. La imagen que de Berman es algo... estás ante una especie no de héroe, sino de mito, más ante un mito y ante un pobre hombre, ¿sabes?
Y fíjate,
es una cosa extraordinaria.
Y pese a todo, Fernando, por ejemplo, de rescato del pasaje que nos has leído, y sí, ya terminamos con el libro, si os parece. Perfecto. Pero me quedo con los pequeños detalles. O sea, es un libro que al final habla sobre la muerte, pero creo que si uno desmenuza las frases se da cuenta de lo importante que es valorar la vida. Porque fíjate lo que hace, que dice... podemos dormir los dos juntos porque no tenemos nada que hacer. Oye, lo valora muchísimo ahora el poder compartir lecho los dos. Ella respira de manera estable, pone su mano sobre mí. Quiero decir, estas cosas que nos pasan inadvertidas y que muchos días incluso a lo mejor no haremos, oye, me voy yo a acostar, venga, pues yo voy luego. Y dices, joder, macho, lo que tenemos delante, vamos a aprovecharlo. Es verdad que luego perdemos, y luego yo sé que perdemos esta perspectiva, pero que por lo menos esta lectura nos ayude a recuperarla, ¿no?
Y cosas tan divertidas, por otra parte, dentro del dramatismo, como lo que comen mucho pollo, por ejemplo, y lo que ven por la noche los dos, cuando ya todavía no están en el hospital, o cuando vuelve del hospital a veces, que ven series de televisión, están viendo una alemana,
¿sí?
Y películas. Y es divertido que Berman, o sea, que todo el mundo, bueno, Berman, ¿no? Filosófico, metafísico, tal, hondo, profundo, barroco a veces, complicado. En una de las entradas del diario dice, bueno, anoche cenamos pollo, no sé qué, tal, tal, y nos pusimos a ver Cuatro bodas y un funeral y nos gustó mucho.
Para que vean.
O sea, es maravilloso, ¿no? Es esa ambivalencia formidable que tenemos todos.
Fernando, antes de hacer una pausa, ibas a decir algunos títulos.
Un apunte.
Ay, Emilio, por favor.
Sí, bueno, en fin, ¿qué decir de Berman? Es uno de los grandes del cine, ¿no? Pero, un apunte. No se entiende Woody Allen sin Berman.
Hombre, o sea, claro.
Además reconocido por Woody Allen,
hombre,
que no solamente le admiraba como cineasta, sino como persona. Dice que Woody Allen, dice, el mundo le veía como un genio y era un tipo que se preocupaba por la taquilla del fin de semana, era un tipo sencillo, coloquial, ¿no?
Bueno, yo te cuento.
En fin, en Alijo los acordáis que hay un homenaje cómico a...
Claro, hombre, bastante.
Pero esa es maravillosa.
En Stardust Memories también.
Sí,
y
Y Poderosa Afrodita, en fin, en todo. Es que Woody Allen no se entiende sin Berman.
Un alumno mío de filología me contó la historia. Este es un... hace cortometrajes, es bastante bueno, se llama Iván Cerdán. Y hace todas obras de teatro. Y teniendo 20 y tantos años, se va el tío, toma un avión, aparece en Estocolmo, y de Estocolmo se va a la isla de Faro, porque quiere ver a Berman. Ya sabéis que estaba allí. En la isla de Faro estaban todos los que vivían, no querían verse. Por eso estaban en la isla de Faro. Entonces fue llamando a puertas y a ver si le decía a alguien dónde era el domicilio de Berman. Y ni yo sabría. Hasta que uno, vete a saber por qué, le abre y le dice, mira, es Mr. Berman y tal. Dice, mire, esa casa de allí del fondo a la derecha, ahí vive el señor Berman. Hombre, muchas gracias. Te iba con su bicicleta por la isla, llama y abre Berman. Y Berman, que me imagino que estaría cansado ya de gente que va allí, a no sé qué, y este le cuenta la historia, me llamo tal, amo su cine, no sé qué, y venga, quería... Bueno, ¿sabes cómo terminó la cosa? Que Berman le prometió que la Fundación Berman le patrocinaría, le pagaría uno de sus cortometrajes.
¡Qué bueno!
Sería maravillosa.
Así era Berman.
Sí, sí.
Así era Berman.
Que rompe esa imagen también.
Claro.
Aunque él se iba a Faro precisamente por las depresiones, por no estar solo y aislarse un poco.
Fernando, ¿querías enumerar algunas películas del cine de Berman antes de la pausa?
Rapidísimo. Bueno, por supuesto, El séptimo sello,
sí,
que es extraordinaria y que es un western en el que los indios son la muerte, es la muerte. O sea, así de sencillo, ¿eh? Después de haberla visto muchas veces, la primera vez pensé que era una cosa, y es extraordinaria. El manantial de la doncella, sin ninguna duda. Fanny Alexander, que has citado tú, que es ganadora además el Oscar a la mejor película extranjera, ¿no? Fue una película extraordinaria, que es una autobiografía de la infancia de Berman.
Sí, ese Berman de pequeño.
De 1982, asustado por la figura del padre, castigos, gritos y susurros del año 72, que es el Berman más puro, el de los gritos precisamente, el de los entornos familiares un poco enfermos. Y probablemente otra de sus grandes películas es Fresas Salvajes, ¿no? Donde Saura le hizo un homenaje porque el protagonista, que era un gran cineasta sueco, Víctor Sjöström, vuelve a los sitios de su infancia. La infancia es un tema recurrente en Bergman, pero aparecen imágenes, aparecen escenas de la infancia donde él tiene que estar de niño, pero aparece de mayor. No sé si recordáis la película de Saura, La prima Angélica, sí, con José Luis López Vázquez, que hace eso también, ¿no? A recordar su infancia, en el caso de Saura, de Segovia. Yo creo que estas películas, tampoco hay que agotar a nuestros oyentes, pero estas películas son esenciales para entender, y yo creo que para amar, después de verlas, el cine de Bergman. Sonata de Otoño también, con Lee Tulman y Ingrid Bergman, nada menos, ¿no? Otra vez, Los secretos de un matrimonio. En fin, toda esa filmografía formidable.
Yo traía cinco de Bergman, ¿eh?
A ver, venga, tira.
Por orden. El
venga, muy rápido.
Sello,
¿eh?
O sea que el séptimo sello, la primera.
Sí, vale, claro. Check, coincidiendo.
Fresas Salvajes.
Ahí la tenemos.
Fanny Alexander.
Tres.
El rostro y Gritos y susurros.
Ah, y se me ha olvidado la que a mí más me emociona. Fíjate qué cosas. Que es la película más triste y melancólica, con el final más triste y melancólico que se ha podido rodar en la historia del cine, y que hasta ese final es una película luminosa, una de las primeras películas de Bergman, que se llama Un verano con Mónica. Esa la recomiendo desesperadamente.
Pues Un verano con Mónica.
Maravillosa.
Es la última recomendación de Fernando Rodríguez Lafuente, de las muchas del cine de Bergman, y tres diarios también sobre el cine, hasta también sobre su esposa, la obra literaria. La recomendación, la lectura recomendada por Fernando Rodríguez Lafuente, con el que estamos hablando, además de estar hablando con Emilio del Río y con Carlos Maribona en Las cinco letras. Hablabais de fresas, como sois tan buenos hilando, pues obviamente habéis abierto el apetito de toda la audiencia. El apetito va a seguir después de la pausa, ya verán por qué.
Esto es Onda Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
Lexus te invita a la primera exposición de diseño y arte instalativo en contenedores de barco reciclados. Creaciones únicas, sostenibles, tan inesperadas como el nuevo Lexus LBX. Del 26 al 28 de octubre en la Plaza de Colón. Entrada libre. No te pierdas ADN Forum by Lexus. Lexus. Experience amazing.
Necesitamos ampliar el negocio. Más metros, más plazos, más plantas, más de todo. ¿Ideas?
¿Una Townstar en los Nissan Open Days?
Cuéntame más.
Si a tu negocio le pides más, ven a los Nissan Open Days y descubre ofertas únicas en la nueva Nissan Townstar 100% eléctrica. Con más espacio, más capacidad y no pagues hasta 2024. Del 16 al 27 de octubre en tu red de concesionarios Nissan de Madrid.
¿Sueñas con renovar tu baño? En Coisa Sanitarios hacemos tu sueño realidad. Ven a la semana sin IVA de Coisa y encuentra todo lo que necesitas para reformar tu baño al mejor precio. Del 16 al 22 de octubre, semana sin IVA en Coisa. También en nuestra tienda online, grupocoisa.com. Coisa, distribuidor oficial Roca. Coisa, nos mojamos por ti.
Las cinco letras en Onda Madrid.
Obviamente, Fresas Salvajes, que comentábamos en la pausa, antes de la pausa de Las cinco letras, no remite tanto a gastronomía, por supuesto, pero sí pone la comida sobre la mesa, crea apetito, y ese apetito, como siempre, iba a decir que lo sacia, ¿no? Al revés, lo aumenta, lo incrementa Carlos Maribona. Carlos, ¿por qué? ¿De qué hablas hoy?
Bueno, voy a hablar del pan, pero déjame que haga un inciso, porque yo traía aquí apuntadas algunas cosas sobre Berman, ya que
por favor,
que iba a salir el tema.
Por favor, Carlos.
No hay mucha gastronomía en el cine de Berman, pero en algunas películas sí aparece, por ejemplo, en Fresas Salvajes aparece mucho el famoso pan sueco, ¿no?
Ah, mira.
El nakebrot, ¿no? Por ejemplo, en El rostro aparece el pastel de carne con pepino, que es muy tradicional en Suecia. Y en Fanny y Alexander hay una tarta de melaza que tiene una pinta estupenda, ¿no? Pero no es un director muy que se incline mucho por darle prioridad a la mesa o a la comida, ¿no?
Pero oye, bueno, Carlos, pero
ya que he apuntado, digo, voy a...
Oye, eso sería un artículo estupendo, ¿eh? La gastronomía en el cine de Berman, joder, cojonudo, ¿sabes? Muy interesante,
sí,
porque además
sería mejor la gastronomía en el cine, que eso sí da para varios volúmenes.
Una enciclopedia.
Eso es un libro, efectivamente. Sí, pero sí. Un gran libro, además. ¿Eh? O
bueno,
sea, no,
de hecho,
en serio.
De hecho,
en serio,
es que yo creo,
¿eh?,
que merecería solo un libro el pan. Porque es que el pan, yo no sé vosotros.
Sí, el pan.
Yo soy
el
muy
pan,
panero.
Claro que
yo
sí,
soy
claro,
tremendamente sí. panero. Tremendamente.
Claro, totalmente. Vamos.
Pues pan. Mira, efectivamente el pan sueco estaba, como decía, en Fresas Salvajes, pero bueno, hoy vamos a hablar de otro pan, ¿no? Que es nuestro pan.
Eso es.
Nuestro pan de trigo, que tiene poco que ver con el pan sueco, que ya sabéis que son láminas muy crujientes, que bueno, están muy ricas, pero nada que ver con lo nuestro, ¿no? Bueno, pues yo lo que quería hoy plantear el pan es porque cada vez estoy más preocupado, ¿no? Porque es una de las cosas más difíciles hoy día de encontrar un buen pan, ¿no?
Totalmente.
Prácticamente se está abriendo una panadería, por lo menos en Madrid, en cada manzana encuentras una panadería, en cada calle hay un panadero, pero la verdad es que las buenas están desapareciendo, ¿no? Un poco frente a esos panes industriales, precocidos, congelados, de pésima calidad que se venden en todas partes, incluso en gasolineras. De hecho, ya se ha adoptado la palabra o la definición pan de gasolinera, ¿no? Que es ese pan infame que no dura ni 3 horas en buenas condiciones, pero que la gente consume porque es mucho más barato, ¿no? Fijaros un dato, ¿no? En el año 64, en España, cada español comía 134 kilos de pan al año. Y ahora estamos en unos 30 y muy pocos, ¿no? O sea, es menos de la cuarta parte de lo que se consumía hace menos de 60 años. Entonces, lo que nos dice la gente, los expertos, es que vivimos mejor, ¿no? Y eso me parece un inmenso error, porque si viviéramos mejor comeríamos más pan. Yo creo que más bien comemos menos pan porque el que nos dan cada vez es peor, ¿no? De hecho, fíjate, esto no es tan nuevo, el fenómeno del mal pan, porque Néstor Luján, que es uno de los grandes escritores gastronómicos, entre otras cosas, decía, pues hace ya, estamos hablando de hace 30 años, ¿eh?, nos invade el poco recomendable producto de panificadoras que los españoles hemos ido aceptando casi sin rechistar, un pan con aspecto y sabor de serrín que tantos almuerzos y meriendas amarga a los que recordamos aquel otro pan, ¿no? Bueno, es una definición perfecta y está hecha ya hace 30 años, es decir, que esto del pan de gasolinera no es de ahora, ¿no? Bueno, el pan está satanizado, ¿por qué? Pues porque con mejor nivel de vida nos han vendido que hay que comer menos pan, porque nos han vendido que engorda, y sin embargo, la dieta mediterránea, como bien sabéis todos, pues no se entiende sin el pan, ¿no? Pero bueno, ese es uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos, que es la desaparición de los buenos panes, ¿no? Y es sobre todo por el pan industrial que nos come porque es más barato. Y la gente al final, por ahorrarse unos céntimos,
eso es,
prefiere ese mal pan que un pan bueno.
Y por ese ahorro han caído muchas de las buenas panaderías, Carlos.
Eso es, muchas. Sí. Afortunadamente, de todas formas, en grandes ciudades, en algunos pueblos todavía, obviamente, pero en grandes ciudades empieza a haber brotes verdes, ¿no? Empieza a haber algunas panaderías que hacen un pan y la gente lo valora, ¿eh? Porque no hay más que ver la cola que hay los fines de semana, sobre todo los sábados, delante de algunas panaderías, de las pocas buenas que hay en Madrid, para darse cuenta de que todavía hay gente que eso lo valora, pero es un movimiento minoritario, no mayoritario, desgraciadamente, ¿no? Esos panes de masa madre, bien fermentados, que tienen la harina muy, muy blanca, muy suave, ¿no?
Eso
que
es.
Tienen muchos ojos en la miga, esa corteza que está casi caramelizada, Bueno, esos panes, pues los hay, pero no abundan, desgraciadamente.
Y la corteza que cruje y el pan que pesa, como digo yo, que ese es el,
claro,
ese es el pan bueno, ese es el pan bueno.
La corteza, esa es. No, y la miga con ojo, ¿eh?
Y la miga con ojo, es verdad.
Y luego hay una cosa muy importante. El pan es mejor cuanto más grande es la pieza. O sea, es mucho mejor comprar una hogaza de kilo
siempre
que panecillos pequeños. Porque además, si el pan es bueno, la hogaza de kilo te aguanta varios días. Mientras que un pan malo, como he dicho antes, a las 3 horas ya no hay quien se lo coma, ¿no? Pero una buena hogaza, si lo guardas adecuadamente, bien envuelto en un paño y tal, un buen pan lo puedes tener 3-4 días. Y además, si lo congelas, es un pan que cuando lo descongelas está perfectamente comestible, ¿no?
Mira, me traje
entonces,
yo uno...
Yo recomiendo...
Sí, Carlos, perdona, que creía que habías terminado con la... Sí, ¿qué ibas a recomendar?
No, dime. No, que iba a recomendar a los oyentes que siempre vayan a panaderías buenas, compren piezas grandes y que les duran para varios días y que si hace falta, si se ven que no se lo van a comer todo tal, que lo congelen y que sepan que lo tienen en la nevera y en cualquier momento pueden utilizarlo, ¿no?
Como de costumbre suscribo cada palabra de las que dices, pero es que además en este ámbito a mí me toca especialmente porque yo soy muy panero, yo soy un fiel defensor de pagar un poquito más por un buen pan, fiel defensor porque además ese pan efectivamente es que te va a aguantar más, es que no solo te aguanta más en cuanto a textura, sabor y demás, sino otras propiedades, o sea, nutrientes, te aguanta mucho más que el pan industrial, que obviamente si es que antes aguantaba ya hasta 24 horas, ya olvídate, ya esa textura o se vuelve chiclosa o se vuelve dura, una de dos, pero no se te queda claro. una textura original. Y te iba a decir, yo recuerdo en la Isla de La Palma, en un restaurante que se llama El Duende del Fuego, que ha obtenido varios premios, y uno de ellos es por el pan artesanal que hacen. Yo me traje un pan de allí y no me aguantó la semana, pero 5 o 6 días perfectamente.
Sí.
Yo, perfectamente. Eso es muy importante.
Ahora que hablabais de la hogaza,
haga sus panes, es importante. ¿Sí?
Ahora que habláis de la hogaza, cada vez que paso por Soria, voy a Soria, mi infancia son recuerdos de un verano en un pueblo de Soria, de rebanadas de hogaza, que nuestra abuela nos daba con vino y azúcar. Claro, o sea, eso ahora claro, supongo que la meterían claro en la cárcel, ¿no? Porque tendríamos, pues, no sé, 8 o 9 años. Esa no, eran
pero fíjate,
nuestras
aceite,
meriendas. Y siempre aceite, que paso, compro hogaza, que es maravilloso.
Oye, es que sí, yo recuerdo, pues, eso, siguiendo con Emilio, los desayunos, en mi caso en San Rafael, en la provincia de Segovia, del pan recién hecho con mantequilla.
Bah, eso no.
Eso es extraordinario.
Es que es uno de los placeres de la vida, Fernando, y es tan sencillo.
Con aceite y sal, simplemente.
Bueno, eso,
o azúcar, ¿eh? Yo cuando era pequeño me daban aceite de oliva en la tostada de pan con azúcar y era una maravilla.
Una maravilla.
¿No? Oye, ¿y nos daban el pan con vino?
Sí, mojado en vino, claro.
Yo ahí no he llegado,
como postre, muy habitual. Sí.
Que en mi casa no, mis padres no bebían. Me traspasaron todo a mí. He tenido una enorme responsabilidad.
Has cogido tú todo lo que ellos dejaron.
He tenido que beber lo de mis padres. Y eso, claro, imagínate toda una vida sin beber. Dos, además, porque si hubiera sido uno. Pero no, oye, ¿no? Y entonces, no, pero fuera de bromas, ¿no? Pero lo de ese pan que está diciendo Carlos es extraordinario.
Sí.
Por Dios.
Y además... No,
y estamos hablando, Jesús, estamos hablando del pan, de la textura que has citado tú, estamos hablando del sabor del pan, pero hay una cosa del pan mágica que es el olor.
El olor, bueno.
El olor del pan. De un buen pan es una de las cosas que ya te alimenta por sí sola, ¿no? Casi a veces no tienes ni que comerlo.
Mira, si algo aprendí yo...
De pan recién hecho es una maravilla.
Si algo aprendí yo en la primera cata, tampoco es que haya hecho mucha más, pero la primera, que yo tenía, pues no sé si mis tiernos 19 años, cata de aceite. Y digo, vaya chicos, cata de aceite, por Dios, que a mí no me apetece cata de aceite. Es que yo además el del pueblo de mi abuela, Santana de Puixa, está muy rico y con ese el oliva virgen extra me conformo. Ve porque a ti te gusta el pan. Tú ve porque a ti te gusta el pan, Jesús. Y en una buena cata de aceite ponen muy buen pan, a no ser que sea una mala cata de aceite. Entonces se la están cargando el aceite y el pan. Bueno, pues fui y me acuerdo que la cata lo primero que nos dijeron fue, oye, antes de meteros, ¿no?, en faena y mojar y empapar, que algunos lo empapan y es una pena también, pero bueno, y empapar el pan de aceite, oled el pan, coged el pan, quitad un pedazo para que se vea el crujir y demás, y oled el pan. Y ese va a ser el primer punto de la cata para despertaros el ansia de decir, venga, y ahora ya lo tengo que probar y con aceite. Y desde luego es que aceite, mantequilla, vino no lo he probado, pero vamos, muchas de las cosas que le eches al pan, es que siempre viene agradecido, es que siempre entra bien. Es que yo hasta con la sopa castellana, que es pan con pan, comida de tontos, como dice mi abuela, es que yo mojo pan en la sopa castellana, es que yo mojo
pan. Bueno, bueno,
bueno. Sí, sí.
Es que exactamente, no solamente el pan por sí mismo, sino, o sea, hay dos platos míticos. Uno, la sopa castellana, ¿no? La sopa de ajo, que se llama también.
Sí, sí.
Que es la sopa de las cenas de invierno.
Ay, qué rico.
Y dos, las migas.
Oh.
Dices,
sí, sí, sí.
Para mí, bueno, son dos platos míticos.
Añado un tercero, que son las torrijas.
Y las torrijas.
Todo viene de pan de desecho. Es cocina, sí, de aprovechamiento. Es cocina de ese pan duro que se aprovechaba para esas cosas, para las migas, para las torrijas, para las sopas de ajo. Bueno, no se tiraba nada. Ahora que hablan tanto de sostenibilidad y de aprovechamiento.
Para tirar algo antes, Carlos.
La gastronomía circular está inventada de toda la vida.
Exacto,
a veces nos volvemos tontos con las cosas que nos dicen y no nos damos cuenta de que ya las teníamos.
De la necesidad se hace virtud, además.
Oye,
que sí.
Fíjate que como no hemos tenido suerte con lo de que alguien montara el restaurante este de la taberna de Camboagua, ¿recordáis, no? Donde uno iba a buscar los sabores extraños. A ver si tenemos suerte con esta otra idea que al hilo de lo que estáis diciendo. Un restaurante que se llamara, por ejemplo, fíjate, les damos hasta el título. Se llamara Toma Pan y Moja. Y es que la clave serían las salsas. O sea, lo que lleva la salsa... No, lo que lleva la salsa sería, imagínate, unas albóndigas. Vale, pues colocas una como guarnición. Porque la gente lo que iría sería a tomar el pan, ese pan que está hablando Carlos, claro, un buen pan, si no, no vas. Pero el pan con la exquisita salsa. Y hombre, y una albóndiga o algo así.
Sí, sí, sí. Callos, fíjate la cantidad
fíjate
de
los
cosas
callos.
Para mojar pan.
Fíjate, oye, pues ya sabéis, tomo pan y moja.
Yo es que el pan, si... efectivamente, sí, es que el pan está para mojarlo en todo. Mira, este fin de semana lo mojé yo en una salsa marinera de unos mejillones. Joder, madre mía, es que no pedía más, claro, es que no pedía más. Me dice, ¿ya ha terminado, señor? Digo, no. ¿Tú has visto toda la salsa que queda?
Sí, voy a terminar, hombre. Pero
cuando se quieren llevar la bandeja, cuando se quieren llevar la bandeja.
Es que no te lo
lleves. Esto es lo mejor, lo que me queda.
Yo siempre lo digo, mira, que estoy haciendo la bruta figura que dicen los italianos mojando todo el pan en la cacerola, pero es que me da igual, o sea, es que yo voy a rebañar esto.
Como sabe Carlos, Eso, y hay otro peor, que es el que te explica los platos.
Sí.
Ese ya es terrible. Ese ya dice, no, estos son unos callos.
Y Fernando, que tú vas avanzando, tú primero, mientras le escuchas, coges nervioso ya el cubierto. Luego lo hundes en el plato y él sigue hablando. Es verdad.
Es una escena digna de Woody Allen, ¿no? El Brasas, hablando casi con el acento de Diane Keaton de Van Gogh y tal. ¿Sabes? Y dándote la bracita sobre, no, esto es una textura, no sé qué, porque sobre el hecho de no sé cuánto,
claro,
y después
claro.
Es una pequeña albóndiga reducida a lo mínimo, con una, dice, joder,
sí.
O sea, en fin.
Cuéntamelo, pero después, ¿no? Cuéntamelo después.
Cuando me lo haya comido.
Eso. Oye, el tomo pan y monja todavía no está, o que sepamos no está, pero lo que sí está es el alabaster, Carlos, brevemente.
Venga, vamos.
Sí, el alabaster es un clásico de Madrid que cumple 10 años ahora, que lleva... es un representante estupendo, magnífico, está en la calle Montalbán. Es un magnífico representante, aunque se habla poco de él, de la cocina gallega actual. Probablemente la mejor merluza que se puede comer en Madrid ahora mismo se come en alabaster, entre otras muchas cosas. Pero tiene siempre unos platos muy cuidados, muy ricos de... Pues desde la empanada gallega que hacen al principio hasta unas navajas a la brasa, el salpicón. Tienen unas colas de cigalas fritas con mayonesa que están buenísimas. Y como te digo, la mejor merluza de Madrid, que la hacen con un pilpil de limón, yo creo que no hay otra mejor. Buen pescado siempre y ese aire gallego, pero no de gallego de estos populares, de ajadas salvajes, ¿no? Sino un gallego refinado. En la calle Montalbán, alabaste. 10 años en Madrid y ahí sigue peleando.
Después de escucharnos, más de un oyente seguro que quiere, está deseando levantarse al frigorífico y coger algo. Así que nosotros, se puede llevar la radio con él, pero mire, no hace falta. Hacemos una pausa y sírvase.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Angie Fernández, Esther Ortega y César Camino en Una terapia integral, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral, en el Teatro Fígaro. Venta de entradas en gruposmedia.com.
Lexus te invita a la primera exposición de diseño y arte instalativo en contenedores de barco reciclados. Creaciones únicas, sostenibles, tan inesperadas como el nuevo Lexus LBX. Del 26 al 28 de octubre en la Plaza de Colón, entrada libre. No te pierdas ADN Forum by Lexus. Lexus, experience amazing.
Necesitamos ampliar el negocio. Más metros, más plazos, más plantas, más de todo. ¿Ideas?
¿Una Townstar en los Nissan Open Days?
Cuéntame más.
Si a tu negocio le pides más, ven a los Nissan Open Days y descubre ofertas únicas en la nueva Nissan Townstar 100% eléctrica. Con más espacio, más capacidad y no pagues hasta 2024. Del 16 al 27 de octubre en tu red de concesionarios Nissan de Madrid.
¿Sueñas con renovar tu baño? En Coisa Sanitarios hacemos tu sueño realidad. Ven a la semana sin IVA de Coisa y encuentra todo lo que necesitas para reformar tu baño al mejor precio. Del 16 al 22 de octubre, semana sin IVA en Coisa. También en nuestra tienda online, grupocoisa.com. Coisa, distribuidor oficial Roca. Coisa, nos mojamos por ti.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. Oh, yeah.
Paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina. Lindura divina. Te comería con pan y mantequilla. Candela.
Te comería con pan y mantequilla, claro, cómo no. ¿Cómo no? Va a cantar Efecto Pasillo esto. Sabía Efecto Pasillo que venía Carlos Maribona hoy con pan para ponerlo sobre la mesa. Y también sabían que Fernando Rodríguez Lafuente nos iba a hablar, entre otras cosas, pues bueno, de Berman, que siempre ha tenido ahí su carácter depresivo y que en esos tres diarios pues nos eriza la piel. Y había que animar esto, chicos, que estamos terminando la semana, que hay que terminar en alto, que sabéis que a mí me encanta. Y qué mejor que con el buen rollo canario de Efecto Pasillo, este pan y mantequilla, para recordarnos que los placeres de la vida son tan pequeñitos como un pedacito de pan, un pedacito de mantequilla y juntar ambos.
Mira, niña, cómo te lo digo. Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas.
¿Verdad o no, Emilio del Río, que te he levantado la película, pero prometo retomarla la próxima semana?
Bueno, pero la semana que viene lo comentamos con calma.
Claro que sí.
Oye, y además, a partir de pan tenemos una palabra que me encanta, que es compañero.
¡Ay, qué bueno!
Compañero
es
el que comparte el pan. ¡Qué bonito!
Pues sí.
Así que, compañeros del alma,
compañeros. Oye, acabo de ver la película que va a presentar, acabo de ver después de muchos años, que la había visto y tal, que va a presentar Emilio la semana que viene y me parece magnífica.
Oye, yo la he vuelto a ver para comentarla y, o sea, es que me ha encantado otra vez, ¿verdad? Pues
recordad, la semana que viene empezaremos con Emilio del Río.
Para nuestros oyentes, ¿eh?
Claro, con Emilio del Río y además lo lanzamos como cebo, el año que vivimos peligrosamente. Emilio del Río, gracias.
Gracias, compañeros, un abrazo muy
Fernando
fuerte.
Fernando Rodríguez Lafuente, gracias.
Permíteme como filólogo y con Emilio...
Por favor.
Que el título no está bien, porque es el año en que vivimos.
En que vivimos, perdón.
Peligrosamente, ya sabes que hubo un artículo maravilloso de Fernando Lázaro Carreter. Un poco con Umbral, maravilloso, porque Umbral publica La noche que llegué al Café Gijón, y hubo un artículo maravilloso de Fernando Lázaro, yo no sé si ya era director de la Real Academia,
¿sí?,
que le decía a Paco Umbral: Paco, que no decís que es el año, la noche en que llegaste al Café Gijón. Pues esto es lo mismo, el año en que vivimos.
Yo todo esto siempre lo aceptaré, Fernando, porque además has tocado a mi dardo en la palabra y Carreter, que le admiro con locura. Fernando, gracias.
A ti, a todos, hasta luego.
Carlos Maribona, muchas gracias por ponernos los dientes largos, como siempre.
A ti y a todos, un abrazo.
Un abrazo fuerte. Subo escalón a escalón. Hasta aquí las cinco letras, hasta aquí el enfoque de Onda Madrid. Con pan, con el cine de Berman, nos marchamos. Volvemos el lunes a partir de las 7. Descansen.
Girasoles, margaritas y azucenas quieren parecerse a ti un poquito apenas. ¿Qué más quisieran? Tan solo a ti te riego yo mi sirena. Eres aire fresco que vuela la cometa. Una bala sorpresa sin Rusia ni ruleta. Una carpeta con letras de poetas entre verso y verso. Pétalos de rosas secas. Oh, y oh.
sueños que giran en una noria, de norte a sur y de este a oeste, que de media vuelta que te moleste. Deseenme mucha suerte, este amor loco puede ser mi muerte. Camina, cada paso tuyo a mí me contamina, mueve las caderas como gelatina, lindura divina, te comería con pan y mantequilla. Y yo subo escalón a escalón, quiero tocar el cielo azul, el cielo azul. Y tú buscas tras cada canción la sensación que te haga sentir, que te haga vivir. Y yo subo escalón a escalón, quiero tocar el cielo azul, el cielo azul. Y tú buscas tras cada canción la sensación que te haga. Yeah.